Qué rico estar en Cúcuta, qué bueno estar nuevamente en este lugar. La vez pasada que vinimos, Hazel y Esmeralda, transmitimos también desde acá, desde la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero. Este es un lugar lleno de historia, Esmeralda. Comparta con nosotros un pedacito de la historia de este sitio en el que estamos.
Estamos en la Sala Virgilio Barco, que fue un presidente de Colombia cucuteño.
Así es.
Y aquí está recreado todo su paso de lo que fue su vida pública, como ministro de Transporte, también como presidente y, por supuesto, todo lo que se generó a raíz de su mandato. Entonces, en estas fotografías a blanco y negro está recreada toda su historia. Y qué mejor que este espacio cultural de la ciudad para hablar de un expresidente cucuteño y para tener nuestros invitados.
Y pues nuestro anfitrión, sin duda, Hazel, es Julio García Herreros. La vez pasada también nos acompañó y es el hombre que tiene la responsabilidad de dirigir este espacio cultural público para que usted y yo disfrutemos. Julio, qué bueno volverlo a ver, hermano. Buenos días.
Qué grato, Andrés, Hazel, Esmeralda y todos los amigos de A Vivir Que Son Dos Días. Qué grato tenerlos nuevamente en Cúcuta.
Este lugar, más allá de ser ahora un lugar que rinde tributo a un ciudadano ilustre, esto está lleno de historia. ¿En qué lugar estamos?
Bueno, estamos en el antiguo Hospital San Juan de Dios, que es un bien de interés cultural de la nación, reconocido por el Ministerio de Cultura como tal, lo que llamaban antiguamente los monumentos nacionales, y pues en este espacio del antiguo Hospital San Juan de Dios, pues hay diferentes funcionalidades del antiguo hospital, y estamos actualmente en la morgue del antiguo hospital.
Estamos en la morgue.
Julio, no me diga eso.
En la morgue del antiguo hospital.
Ya se asustó, Jason.
Donde tenemos...
No es la forma, Julio.
Exhibida permanentemente la exposición sobre el presidente Virgilio Barco, sus legados a Colombia, su vida pública y el entorno familiar al que perteneció.
Hazel, ¿eso que tiene atrás qué es?
Ah, no. Además, Andrés, aquí nacieron la mayoría de los cucuteños.
Entre ellos yo, pues, esto funcionó entre 1787 y 1986, con lo cual, pues, nosotros que somos de la década
De 1700.
De los 80, Julio nació en el 86, o sea, nació Julio y cerraron el hospital.
Entonces, pues, tenemos el privilegio de nacer en el hospital y trabajar en este maravilloso entorno que fue destinado como un bien de interés cultural a partir del año 1999-2000 para el servicio de una biblioteca pública en la ciudad que funciona como una corporación privada.
Bueno, hablemos de lo que viene para la biblioteca pública, porque nos metemos de lleno en libros. Terminamos fiestas, pero tenemos fiesta cultural.
Sí, ya tenemos la convocatoria pública, es todo un esfuerzo grandísimo que se ha hecho para hacer la vigésima fiesta del libro de Cúcuta. Esto se va a cumplir del 2 al 7 de septiembre, el lunes 2 al sábado 7, y tenemos una gran celebración alrededor de las historias que nos unen, porque precisamente en estos 20 años hemos acumulado muchas historias y hemos acumulado todo eso que significa trabajar sobre nuestros principales valores y nuestra principal fuente de poder, como es nuestra identidad como cucuteños, como norte santandereanos.
Julio García Herreros nos acompaña esta mañana, es el director de la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, desde donde transmitimos, desde donde hacemos esta emisión especial de A Vivir Que Son Dos Días, en el marco de las ferias y fiestas de Cúcuta que regresan. Historias que nos unen, Julio. La fiesta del libro, ¿sí se ha venido haciendo de manera regular o también tuvo un parón así como las ferias y fiestas de Cúcuta?
No, estamos contando 20 años de manera consecutiva en este sitio. Realmente antes Cúcuta intentó hacer fiestas o ferias del libro y no cuajaban las ferias del libro porque en Cúcuta la capacidad adquisitiva en estas últimas décadas es muy limitada y el negocio económico no funcionaba muy bien. De hecho, hasta hace muy poco había solo una librería que era una cacharrería, que vende de todo. ¿Ustedes se imaginan cuál es?
Vendía tornillos y García Márquez.
Entonces, hace muy poco hay dos librerías nuevas y realmente ha sido todo un esfuerzo de la biblioteca pública en conjunto con la gobernación de Norte Santander y la alcaldía de Cúcuta y otras entidades para poner a circular el libro. Es una estrategia de difusión y circulación del libro en nuestro entorno, alrededor de grandes autores nacionales e internacionales, alrededor de temas principales que nos reúnen todo el tiempo, como la migración, como Venezuela en el exilio, como las víctimas del conflicto colombiano, como la política nacional y los grandes temas nacionales, como los autores regionales, como la música, como la cinematografía regional. Hay muchos temas que nos unen alrededor de la fiesta del libro de Cúcuta y por eso pues estamos muy contentos de poder llegar a esta vigésima fiesta del libro de Cúcuta.
Bueno, ¿y con qué nos va a sorprender en esta oportunidad?
Bueno, Esmeralda, usted es difícil sorprenderla.
Mire, la quiero invitar a comer, Hazel, pastel de chocheco rebozado.
Uy, ¿qué tiene?
No tengo ni idea, pero se llama pastel de chocheco rebozado. La quiero invitar a comer culata. ¿Quiere okay. culata?
Quiero dulces.
Ah, dulce, ya le busco uno, pero verá. ¿Sabe qué quiero? Me antojé, me acabo de antojar de un pan tirulí. O tirulí, no sé cómo se dice. Tengo en mis manos A qué sabe el norte. Y es un libro maravilloso hecho por la gente de El Sena. Marta Mora es chef profesional y al lado de los aprendices de la entidad que hace presencia en todo el país, incluido el norte de Santander, se recopila un libro que tiene al menos un plato de cada uno de los municipios del norte de Santander. Y la chef está con nosotros, Hazel.
Ay, pues qué tarea tan linda, chef. Bienvenida a nuestro programa y gracias por estar aquí, por antojarnos.
Ay, muchas gracias a ustedes por la invitación y dar a conocer un poquito de este hermoso departamento.
Algo muy lindo del libro es que fue un trabajo también con la comunidad. ¿Cómo fue eso de ir a recorrer, escoger cuáles eran los platos y trabajar de la mano de las personas que están ahí en la cocina de sus casas haciendo cada plato que representa la región?
Mira que fue algo que nos motivó porque cuando uno va al país o a cualquier lado le dicen que hay en Cúcuta solo pasteles o lo demás, uh-huh. también por eso el nombre, ¿a qué sabe el norte? Y en lo que hay. Entonces llego y pues les cuento la idea y siembro esa semillita en los chicos y en las directivas y empezamos a hablar con los secretarios de cultura y empezamos a buscar dentro de los municipios las portadoras del saber, que son nuestras abuelas, nuestras matronas, y empezamos cada uno a identificar qué queríamos mostrar de esos municipios con los secretarios. Y es así como luego vamos a trabajar con ellas y a que ellas nos cuenten su historia, a trabajar, a verlas, a hacer los productos para poder transmitirlos y llevar que esta tradición no se pierda, que siga funcionando para que las próximas generaciones tengan identidad y conozcan nuestra memoria.
Sonó una puerta y todo el mundo volteó a mirar, todos asustados.
Bueno, la gente pide el pastelito de garbanzo, pero puede ser una entrada, sencillamente algo para picar. Los dulces de pronto se nos pueden quedar ahí como después del plato fuerte. Pero en ese recorrido por los 40 municipios del norte de Santander, indudablemente hay una gastronomía que para muchos es desconocida. Por ejemplo, la culata de la que hablaba Andrés, estos pastelitos que usted menciona que se hacen con el plátano. Es decir, el paladar norte santandereano, ¿dónde está su esencia?
En el sabor y en el amor. Cada cosita que le colocamos y el ingenio. Cocina es ingenio, es amor. La gente trabajaba con lo que tenía. Como sabemos, somos maíz. Toda América es maíz.
Claro.
De pies a cabeza. Entonces, para nosotros el maíz blanco y el amarillo es muy importante. Dependiendo del clima. Entonces, estas culatas se hacen con maíz blanco, con chicharrón, y es una tradición ya casi perdida del municipio de Cáchira. Y ahí está, y ellos lo repartían en Semanas Santas dentro de su comunidad, y es algo que se sofríe. Ya hay restaurantes de la ciudad que lo tienen dentro de él, con un montadito de carne oreada, con aquello para darlo a conocer. Y la idea es esa, sembrar esa idea para que la gente los pruebe. Los de chocheco los llamamos trojas, porque básicamente el municipio de Durania lo hizo como un cultivo aleativo para el café. Uh-huh. Y entonces ya los obreros no querían comer chocheco cocido con carne. Y a una matrona se le ocurrió molerlo. Es más noble que la yuca. Y meterle carnecita y lo demás. Y es una delicia.
Calla,
no es fácil.
Calla ya, por favor. Qué rico, Marta.
Sí, sí.
Oiga, chef, la sopa de rullas. Yo la recuerdo en mi más tierna infancia, soy de otro lugar de Colombia, sí. Pero recuerdo que alguien decía, usted ha probado la sopa de rullas, ¿qué es eso?
Bueno, llegamos a un tema muy importante que realmente también es desconocido. En el municipio de La Don Juana hay una familia que es la cuarta generación que hace una harina tostado. nosotros la usamos para todo menos para eso, y nuestras abuelas hacían las rullas con esa harina, y todavía es muy famoso ver en algunos barrios esa camionetica verde que llega con la harina de tostado amarilla y la más tostada, ¿no?
Y rullas como una
mojar esa harina con cebolla, con lo demás, y se hace un caldo, una sopa con hueso, lo demás, y se le va poniendo esos pedacitos de harina mojada sobre eso, y es una delicia, las hacían nuestras abuelas.
No la había escuchado.
No, y se llama la sopa de rulla, lleva verduras, lleva eso, y es muy rica. Pero lo curioso era que en esa época se hacía con esa harina, ahora la hacen con harina de trigo normal, porque lo que te cuento, los señores no tienen ni siquiera un teléfono donde ubicarlos.
Chef, ¿y cómo hicieron, teniendo en cuenta esos recorridos, las variaciones que hay por región, o que la abuelita dice, usted no se inventó y para que no supiera tanto, entonces muele la yuca? ¿Cómo hicieron para llegar a los platos finales y definir este plato si caracteriza a la región a pesar de los cambios, o preguntaron cómo encuadra? Bueno, aquí todos están de acuerdo, ¿cómo hicieron para llegar como a esos platos finales?
Mira, como te contaba, fuimos con los secretarios de cultura, entonces ellos nos ayudaron como a hacer ese filtro, ¿cierto? Y entonces llegamos, nos reunimos con todas las personas portadoras, qué es lo que más los identifica, qué es lo que ustedes sienten que realmente es del municipio. Y ya empezamos a oír, entonces, no, que Doña María es la que tiene más años y es la que lleva haciéndolo no sé cuántos. Nosotros fuimos y dejamos que Doña María trabajara, pero íbamos tomando medidas, como cositas, para poder dar una receta para que si la gente lo quiere hacer, pueda hacerlo muy parecido a Doña María, por ejemplo. Y entonces fue así como se produjo. Luego lo hacíamos y se lo dábamos a probar y ella nos daba el gusto.
¡Ay,
bueno,
lo máximo! ¡Qué belleza!
Sí, les hace falta, no, quítele, no, eso no. Entonces, hasta que nos dieron el aval, se hacía la receta.
A eso le falta un hervor. Marta Mora es chef profesional e integró un equipo que nos presenta A Qué Sabe el Norte, Esmeralda. Hay muchas cosas hechas en Cúcuta que nos caen muy bien, como Julián Camilo Blanco. ¿Qué pasa, Julián? ¿Todo bien?
Súper bien. ¿Cómo van?
Pues
bien.
Felices de conocerlo. Mírale la camiseta.
Me encanta.
Descríbala, Hazel, por favor.
Les cuento que es un código de barras como el que tienen todos los productos cuando uno va al supermercado, hacen flip. Y el código de barras tiene en la parte de abajo las palabras hecho en Cúcuta, y en la parte de arriba, asumo yo, son monumentos,
claro,
o sitios, o ¿cómo se dicen? Sí, estatuas también.
Son edificaciones de patrimonio.
¿Cuál es cuál?
Explícanos. Lo que nos representa como cucuteños.
A ver.
Mira, inicialmente, la comunidad nativa que habitó todos estos valles, Motilombarí, ¿cierto? Que la tenemos cerca de la terminal terrestre. Aquí está, bueno, vamos a pasar al templo histórico, que si bien hace parte del municipio de Villa del Rosario, pero hace parte al mismo tiempo del área metropolitana de Cúcuta, ¿cierto?
Claro.
Símbolo de la construcción de nuestro país, recordando que Villa del Rosario es la primera capital en la historia política de Colombia. O sea, acá nace
la
básicamente la república de la que todos somos parte, ¿no? Fundamental.
¡Ay, qué belleza eso!
Monumento a Cristo Rey, el primer monumento más antiguo del país de estas dimensiones, el segundo más antiguo a nivel continental, una locura, lo tenemos acá en San José de Cúcuta. La Columna Bolívar, Quinta Teresa, Monumento a la Paz, y finalizamos con el ferrocarril, diciendo además que Cúcuta tuvo la primera compañía internacional que pudo llevar mejor un ferrocarril hacia otro país. ¿A dónde? A nuestra hermana República de Venezuela.
Juan Camilo, usted creó Cúcuta Turismo. ¿Qué es eso? Esa plataforma para nosotros que venimos de otro lado y no conocemos, ¿para qué nos sirve?
Cúcuta Turismo básicamente nace ante la necesidad de crear experiencias de turismo cultural acá en Cúcuta. Una locura, un reto tremendo, considerando que, bueno, acá hay que decirlo, había una ausencia, una falencia, digamos, en términos de construcción de experiencias de turismo. Entonces comenzamos con todo este acervo cultural en torno al patrimonio, contándole a la gente, venga, tenemos mucha historia, mucho patrimonio, conozcámosle de una manera diferente, atractiva, no con las mismas fechas, personajes, que se vuelve súper aburrido, sino de una manera mucho más vivencial, integrándole elementos de gastronomía, elementos dinámicos, y eso es lo que hemos venido haciendo ya desde hace más de 4 años.
Juan Camilo es un hombre muy joven, ¿cómo decirle a nuestros oyentes que ubiquen esta plataforma? ¿Cuál es la ruta?
¿Cómo ubicarla en redes sociales? Listo, para que nos tengan como referenciados, aparecemos como Cúcuta Turismo en las redes, digamos, tradicionales, Instagram, Facebook, TikTok, muy fácil, de muy fácil búsqueda y acceso, así tal cual aparecemos en todas las plataformas. Y a través de ahí tenemos diferentes enlaces que redirigen a los usuarios a nuestros canales directos de WhatsApp Business. Y ahí estamos en contacto permanente, recepcionando visitantes nacionales, extranjeros y, claro, naturalmente, cucuteños y venezolanos.
No me cansaré de decirlo, Tirana Heisel siempre dice lo mismo, pero uno busca vacaciones afuera y lo que hay para hacer en Colombia es impresionante. Están llegando más a conocer nuestro país que nosotros mismos, dando vueltas en todo lo que tenemos.
Cúcuta también ha sido ciudad de oportunidades para muchos nacionales. Domingo Torres un buen día salió del Cauca, el departamento del que es oriundo, en el que nació. Y yo no sé cómo llegó a Cúcuta. Le queda muy lejos, Domingo. Buenos días, bienvenido, hermano.
Hola, hola, muy buenos días. Sí, queda bastante lejos porque es como en el otro extremo.
Claro.
Siempre es lejos bastante. Pero nosotros, pues los colombianos somos muy aventureros, pues, como se dice. Entonces, pues salimos de allá, de nuestra tierra, para Venezuela en ese entonces.
Ajá. En el 87 llegó Domingo y se quedó acá. ¿Y qué se puso a hacer, Domingo? ¿Por qué se afincó en Cúcuta?
Bueno, Cúcuta es una ciudad de muchas oportunidades. Aquí se ven muchas oportunidades, porque lo que usted saque a vender, pues se vende. Sí, entonces pues yo me quedé acá porque yo salí de Venezuela, pues me sacaron acá hasta Cúcuta, por el documento que no los tenía allá en ese país, y pues me quedé aquí como un emigrante prácticamente,
claro.
Guerreándola, trabajé en como fue, pues como los trabajos informales, vendiendo por la calle yuca, papa, plátano, jugo, de lo que saliera. Pues con tal de uno llevar como el sustento hacia la familia, que eso era pues lo más importante.
Don Domingo, usted se ha convertido en el embajador del café norte santandereano.
¡Qué locura!
Después de ese recorrido Cauca, Venezuela, allí en Venezuela lo sacaron prácticamente y llegó a Norte de Santander y hoy es nuestra representación. ¿En qué momento empieza a cultivar el café y a convertirse en esa figura y en ese ejemplo para todos los caficultores de Norte de Santander? Porque usted está allí detrás de ellos contándoles y enseñándoles todas esas bondades.
Sí, esto, yo emprendí también como con la minería, como por 20 años, pues trabajé acá en la minería, conozco todos estos cerros de por acá, y ahora gracias a Dios ya hemos ganado por 3 años consecutivos las subastas internacionales y con los atributos también, que uh-huh. porque como en la historia, en nuestro país nunca se había visto que un solo caficultor, o sea, que un caficultor pudiera ganarse 4 atributos, nunca, sí. Nunca se había visto. Entonces, por eso esto ha sido pues muy notorio y por eso pues estamos como el departamento que se produce el mejor café del país.
Secretario de Cultura y Turismo, Nadim Bayona, qué privilegio conocerlo también, hombre, y gracias por traernos a la fiesta.
Un cordial saludo, Andrés, ¿no? Con gusto. De igual manera, pues bienvenidos, saludarlos, por supuesto, a Geisa y Esmeralda. Gracias por este espacio y bienvenidos siempre a la ciudad de San José de Cúcuta.
No, gracias por la invitación, muy contentos de estar acá. Y para los colombianos que están perdidos, como yo lo estaba anoche, me enteré y vimos en el hotel, está lleno de información sobre las ferias y las fiestas. ¿Por qué se celebran en este momento? ¿Hay algo especial, no sé, a nivel de clima, cultural? ¿Por qué es en esta fecha? Porque yo le decía ayer a Andrés que uno tiene la costumbre que a veces las ferias en el resto del país suceden en enero o para vacaciones o para final de año.
Pues miren, realmente la fecha se diseñó, no es una fecha institucionalizada realmente, sí, con algún momento histórico, pero anteriormente sí se realizaba en el mes de julio con ocasión de fechas especiales, pero realmente las ferias de Cúcuta tiene más de 4 años que no se realizaban y por supuesto en la administración municipal en cabeza de nuestro alcalde Jorge Acevedo y nuestra gestora Yetley Vargas se direcciona que se retome esta tradición que realmente vienen desde los años 20. Hay evidencia histórica que permite de manera irrefutable tener presente que surgieron sus inicios en los años 20. Era más cultural, por supuesto, pues en esa época solo era prácticamente circuitos culturales, pero fue evolucionando, aunque ha habido en la historia interregnos que no han permitido darle mucha permanencia a la feria, y pues esta administración sí ha querido ya adoptarla, institucionalizarla y caracterizarla muy bien culturalmente, por supuesto.
¿Cómo fue, secretario, tomar la decisión, estar, me imagino que en el despacho del alcalde, en muchas reuniones, vamos a hacer las fiestas sí o sí? no, porque es que tal cosa, es que no se han hecho por tal razón. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Cómo fue tomar esa decisión final de decir, sí, vamos a hacer las fiestas otra vez, tenemos que revivirlas?
Pues imagínese, todo esto viene de una propuesta de campaña del alcalde, por supuesto. El alcalde, dentro de su programa de gobierno, obviamente se ofertaba dentro de sus propuestas que las ferias de Cúcuta había que retomarlas. Era una propuesta que en última electoralmente el pueblo la ha querido. Y cuando llegamos a la administración, desde principios de enero, el alcalde una vez se posesiona y encomienda a este servidor con su equipo de trabajo a que hay que hacer las ferias sí o sí. Ya no había opción de decir que no. La cuestión era ahora cómo. Entonces, en ese trabajo duramos estos meses, trabajo arduo con una gente muy, muy, muy pilosa en la administración municipal y en la Secretaría de Cultura y Turismo están los creativos. Entonces, logramos crear esa mesa de trabajo y de manera articulada pues logramos diseñar una programación, presupuestamos, planeamos, de tal manera que no fuéramos a tener contratiempos y en asocio, obviamente, con empresas privadas se logró pues esta situación, pero no ha sido fácil retomar.
Me imagino, claro.
Sí, porque si ya hubiera, digamos, hubiese continuidad en estos procesos, pues se facilitan los ejercicios, ¿no? Pero ahora esto retomar ha costado trabajo, es una experiencia nueva para nosotros también. El pueblo cucuteño ya se está despertando, está avivando de que sí se necesita, se dinamiza la economía, se hace visible la ciudad. Hablábamos con gerentes de precisamente de hoteles, de las asociaciones de bares, de gastronomía, de los transportadores. Hay un balance inicial que permite que vamos a sacar en los índices de competitividad de la ciudad, vamos a demostrar públicamente cuáles fueron los beneficios que tuvo la ciudad con todas estas eventualidades.
Y muy importante además el buen comportamiento de los cucuteños, de los visitantes, no ha habido ninguna situación de riesgo en los desfiles masivos, en los eventos que se han programado y eso habla muy bien efectivamente de lo que ha sido el desarrollo uno a uno de esos eventos. Hay completa tranquilidad, la gente está rumbeando, la gente se está gozando los eventos, pero sin nada que lamentar y eso es bueno.
Claro, Esmeralda, eso, mire el balance, o sea, hay potencial, la gente se la ha gozado, la ha disfrutado y hemos estado muy, muy, muy tranquilos. Ha sido unas festividades muy hermosas, realmente cargadas de mucha. Venimos realmente en dos etapas, Andrés, dos etapas, Esmeralda, imagínate que esto llevamos dos meses prácticamente en este trabajo porque hubo mes y medio de preferias. Y en las preferias, en ese marco de las preferias, pues tuvimos las elecciones de las reinas en las comunas, incluso en el sector rural, en los corregimientos. Además hicimos circuitos culturales en todos los barrios y en algunos corregimientos, llevando danzas, títeres, feria infantil, llevando magia, llevando todos los artistas y además festivales de bandas de paz, bueno, una agenda cultural bastante amplia.
Eisel, si Nadine Bayona, secretario de Cultura y Turismo, dice que hubo preferia, estamos en la feria, qué bueno, hay posferia.
Seguramente.
Vamos a gestionar con el alcalde una prórroga de 8 días, pues un decreto.
Y vamos a hablar de las tocheladas, Andrés.
Las tocheladas con Diego Castro, ¿qué pasa, Diego? ¿Viene o no?
¿Qué tal, Andrés? Buenos días para todos. Hola, Eisel.
Hola.
Todo excelente, por aquí ya contentos y animados.
Yo los miro y no los miro, como que ahorita miraba Esmeralda, miraba las... Les vamos a mandar una foto en X para que vean la locura que nos vamos a tomar.
En el momento más complicado de la vida, Diego y su equipo dijeron, ¿y qué pasa si hacemos unas cheladas, mano? Y vea, se convirtió en un negocio que es un emprendimiento de ejemplo que queremos registrarle a todo el país. ¿Cómo nace eso de las tocheladas,
Las Diego? Tocheladas, sí, Andrés. Bueno, las tocheladas es una experiencia refrescante con identidad regional. Son un producto refrescante, es una bebida soda frutal, es para toda la familia. Y nace precisamente, pues, como muchos emprendimientos en el país, ante una dificultad de pandemia, ¿sí? Nosotros en la dificultad de la pandemia logramos ver también una oportunidad junto con Marcela, que es mi pareja, y pues creamos el producto, empezamos a promocionarlo entre amigos, familiares, y empezó a gustar y luego dimos ese salto de fe a la calle, a la ciudad. Y bueno, la gente empezó a probarlo, empezó a degustarlo y pues qué más con los climas de acá, con nuestras temperaturas cálidas, una buena bebida refrescante con fruta de calidad del campo norte santandereano y bueno, con todos unos elementos de identidad regional que nosotros le aportamos y le apostamos a través del producto.
Pero ¿cómo fue? Yo estoy seguro que usted piensa, esta idea porque no se me ocurrió a mí.
Sí, eso, para eso y además, ¿cómo la prueba de error? Porque para que los oyentes sepan, Andrés ya mismo está agarrando una amarilla que, si no me equivoco, tiene mango, maracuyá, tiene un palito como con masmelo y una gomita, y esmeralda, a mí nos trajeron uno rojo, y veo cerezas, veo fresas, y lo interesante es que está burbujeando el agua. Entonces yo quiero saber cómo fue ese proceso, pero no, metámosle esta, no, es Bretaña, no, es esta agua carbonatada, no, y si le metemos fruta, o sea, cómo fue el juego de armar lo que estamos viendo.
Los amigos, pues el producto ya existe, tú en cualquier restaurante del país, es más, a nivel internacional puedes conseguir una soda frutal, pero en ninguno de ellos vas a conseguir una tochelada, es correcto, ¿sí? Entonces, pues se creó pues a partir de prueba y error, ¿sí? Con un amigo que... es conocedor de este tema del bartender y de barras y demás, nos dio, como se dice, ese acompañamiento y nosotros pues creímos en el producto, las personas nos dieron ese visto bueno y hicimos pues la creación de las combinaciones. Aquí lo interesante más que las combinaciones y los colores es precisamente algo muy interesante de lo que pues ahorita quisiéramos entrar más en detalle.
Y hay que empezar por el nombre, ¿no? Toche Heladas. Cucuteño que se respete, claro. Pues tiene que...
Toche.
Toche, esa palabra prima diariamente en el lenguaje del cucuteño. Pero, Andrés, usted se quiere tomar esta deliciosa soda, pero entonces usted tiene que hacer un recorrido histórico. Porque usted no puede decir, deme una soda de mango, deme una soda de fresa, deme una soda de cereza.
Cada una de las presentaciones que tenemos busca promocionar, resaltar, cada uno de los elementos de identidad regional que tenemos aquí en Cúcuta y en norte de Santander. Entonces, por ejemplo, el cañaguate es uno de los árboles representativos de acá de la región.
El cañaguate.
Sí.
Ok.
Tenemos, pues al otro lado tenemos la doblemente glorioso de frutos rojos. Delicioso. Haciendo referencia precisamente al equipo de fútbol de nuestra ciudad. Sí. Tenemos también la toche de maracuyá, la Juana Rangel de fresas, la motilón barí de cerezas, la Cristo Rey de manzana verde. Entonces, en cada una de ellas nosotros le apostamos para que pues, nuestros locales, es decir, nuestros propios vecinos, nuestros habitantes, empecemos a empoderarnos de todo lo que es nuestra identidad, ¿sí? Lo que nos hace valiosos como sociedad, como ciudad y lo que tenemos por mostrar pues, a la nación, es decir, al país y, ¿por qué no decirlo?, al mundo entero.
Sergio Castillo es el presidente de la Cámara de Comercio de Cúcuta y nos vuelve a atender en este lugar mágico en el que nos encontramos esta mañana. Sergio, bienvenido, buenos días.
Bueno, Andrés, buenos días. Hazel, buenos días buenos también. Días. Bienvenidos a Cúcuta y a Norte de Santander. Es un placer tenerlos de vuelta con nosotros en esta hermosa ciudad y efectivamente a la ganadora de nuestra zapatilla de oro como es nuestra Esmeralda Rojas.
Ahí es cuando Esmeralda dice suave, suave, ojo. Oiga, presidente, la vez pasada vinimos y había 200 emprendimientos en este mismo lugar y esa fue tal vez la razón por la que tuvimos el chance de estar por acá. Desde ese momento hasta ahora, ha pasado mucho positivamente en términos de creación de industria, de registro de marcas y de crecimiento económico de la ciudad.
Bueno, Andrés Hazel, pasa algo muy importante y es que desde Cámara de Comercio de Cúcuta tenemos muy buenas noticias en donde efectivamente en lo que va corrido del año estamos hablando de la creación de empresas superiores a las 5.580 empresas en lo que va corrido del año.
Wow.
Y sobre todo la renovación y de alguna forma la activación de empresas que en este momento son más de 43.000 empresas que han renovado su matrícula mercantil y eso permite en este momento que inclusive la Cámara de Comercio de Cúcuta ocupe el séptimo lugar de todas las cámaras de comercio de todo el país, después de las grandes como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla. Y básicamente pues nosotros en este momento nos encontramos en el séptimo lugar y eso es gracias a nuestros empresarios, emprendedores y comerciantes.
¿Cuál es el apoyo que reciben las empresas que deciden emprender? Justo hablábamos con la pareja que creó Toche Heladas y nos mostraban la foto súper bonita de su primer cliente. Y tenían como el timbalito con las sodas en un postecito con un cartelito y ya 4 años, 3 puntos. ¿Cómo ha sido, por ejemplo, ese proceso con ellos?
Bueno, nosotros efectivamente desde que Toche Heladas inició como un emprendimiento lo hemos venido acompañando. Ya escucharon también a don Domingo Torres, por ejemplo, 5 veces ganador del mejor café catado por parte de evaluadores de carácter internacional y en un ratico escucharán también la historia de migrantes venezolanos que llegaron a esta ciudad que incluso se consolidaron como empresa, como es Jardín de Sabores, una pareja de esposos que pensó en postres saludables y que han venido recibiendo el apoyo de Cámara de Comercio de Cúcuta. Particularmente, Hazel, para el año 2024, nosotros hemos dispuesto de 23 proyectos con una inversión superior a los 6 mil millones de pesos y que inclusive en este momento estamos trabajando en tres grandes proyectos en conjunto con el Gobierno Nacional, como es Ascas Tecnología, que estamos buscando a 250 unidades productivas para apoyarlas en transformación digital y habilidades digitales básicas. Fortalecer, que es un proyecto para más de 500 unidades productivas en este fortalecimiento con 50 horas de consultoría y asistencia técnica. Finalizamos primera cohorte de Sasca Confecciones y Calzado, que en eso nos va, gracias a Dios, muy bien, en donde la primera versión tuvo 63 beneficiarios y muchos de ellos participaron en Colombia Moda y en el IFLS, en donde se alcanzaron ventas superiores, Colombia Moda, 5.400 millones de pesos de producto cucuteño y nortesantanderiano.
¡Qué bueno!
Y en el caso del IFLS Calzado, más de 2.800 millones de pesos, y eso en buena medida es gracias a nuestros empresarios que renuevan, que crean empresa y que nos permiten a nosotros, a partir del círculo virtuoso del recurso público, devolverles eso en programas y proyectos.
Para dar un poquitico de contexto y antes de la pregunta de Esmeralda, el IFLS es el International Footwear and Leather Show, que es tal vez el Colombia Moda del cuero.
Así es la feria más importante a nivel nacional y una de las más importantes en Latinoamérica en materia de calzado y marroquinería.
Lo hace ASICAM, la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, del Cuero y sus Manufacturas. Sergio Castillo es el presidente de la Cámara de Comercio de Cúcuta y nos acompaña. Esta historia comienza en Palestina. Un señor viajó a Venezuela, un señor de apellido Muhammad, y conoció a una cucuteña en Venezuela.
¿De apellido Hernández?
¿Sí era Hernández ella?
Sí.
De apellido Hernández. Bueno.
Ahí todo normal.
Se juntaron en la vida y tal, no sé qué, y tuvieron hijos. Uno de sus hijos fue Abdul. Y Abdul alguna vez le dijo a Ana, en Venezuela, hagamos algo, hagamos un emprendimiento, hagámosle la zancadilla al bolívar o al peso o al dólar o lo que sea, y metémonos una marca bonita, chévere, con alma y que aporte de una manera distinta. Se llama Jardín de Sabores. Abdul y Ana nos acompañan esta mañana. Abdul, bienvenido.
Muchas gracias.
¿Cómo va todo, Abdul?
Muy bien, excelente.
¿Está contento de este producto tan bonito que nos está mostrando?
Feliz, realmente muy feliz del resultado de lo que hemos logrado, porque viene de un esfuerzo de planificación, de estudio, de dedicación, de entrega, de amor, pero de mucho propósito, porque precisamente es para, veíamos que había una necesidad existente y latente en el mercado, porque pues cuando llegamos aquí, migrantes de Venezuela, hace 7 años, veíamos que existía una necesidad que podía ser cubierta, pero nosotros no estábamos en la capacidad en ese momento, porque no teníamos conocimiento. Entonces vino la parte de la preparación, la capacitación, las oportunidades que nos ofreció la Cámara de Comercio en muchas capacitaciones. Recuerdo que en el año 2017, por primera vez, registro la Cámara de Comercio. No sé para qué, pero sé que recuerdo mi tío me decía, regístrese ahí porque ahí se hace visible.
Ok.
Sí, de una manera formal. Y empecé a asistir a las capacitaciones y todo eso, y me dieron muchas herramientas, porque cuando te toca transitar ese papel de inmigrante que mi papá en alguna oportunidad vivió desde Palestina, como tú nombras, desde Jerusalén hasta Venezuela, mi mamá desde aquí, hace muchísimos años, pues te toca ponerte los zapatos del migrante y entender que no es fácil, de que es duro, que es difícil cuando vienes a comenzar desde cero, pero que no es imposible. Y el resultado de ese trabajo, de esa dedicación, de esa entrega, es lo que hoy refleja Jardín de Sabores. Que Jardín de Sabores, valga sea de paso, surge del proceso de enamoramiento con mi esposa.
No.
Ah, es que allá iba yo.
Mire la cara de Ana escuchando al gordo. Ana escucha a su gordo y vea la cara que pone.
Es que allá iba porque además para los oyentes que recién llegan, hemos hablado con varios emprendimientos y cosas muy especiales y me ha parecido súper lindo que todo ha estado de la mano del amor y de una relación que apoya. Hablábamos con Julián sobre la plataforma Cúcuta Turismo y le mandó saludos a su esposa que hizo parte de la idea, Domingo, que también le dije que pasó una historia de vida increíble. Él decía, esto también se lo doy a mi esposa.
Gracias a mi esposa.
Que estuvo ahí todo el tiempo, escuchamos las tocheladas, estaba Diego muy orgulloso diciendo que la que fue le quitó las cosas y bueno, mijo, ¿qué vamos a hacer? Fue Marcela, sí. Está aquí grabando y ahora Abdul habla de Ana, es como ya voy a llorar, me quiero casar. Entonces quiero saber, ¿cuál es como el secreto y la magia? Porque además la gente dice que emprender o tener algo con la pareja es difícil, exigir además en un ámbito de empresa, y ahora que me digan que salió además porque parte del amor ese es el proyecto juntos, es como, ¿y por qué?
Pero es que tu primer emprendimiento surge de tu relación con tu pareja.
No, pero déjeme escuchar a Ana, por favor, déjeme escuchar a Ana para que ella nos cuente el cuento.
Sí.
Bueno, el nombre surge de cuando Abdul me estaba conquistando, me enviaba muchísimas flores que me encantan. Ay. Y cuando uno va a un jardín, ¿qué ve? Ve variedad, ve diversidad, aromas, ¿sí? Entonces, cuando uno quiere comer algo, quiere sentir sabores, quiere sentir esa variedad que nos regala la naturaleza, colores, sabores. Entonces, en Jardín de Sabores consiguen eso. Diversidad de sabores, de aromas, que enamoran los paladares. Y hoy en día no solamente nosotros comenzamos como una repostería tradicional, pero todo ha ido surgiendo a favor de aquellas personas que ameritan un producto en el hoy en día saludable. Es decir, que es una repostería y brunch saludable y lo van a consumir. Por allí tenemos el eslogan de que tu paladar lo disfruta, pero tu cuerpo lo agradece, ¿sí? Y es disfrutar de un dulce, pero sin azúcar.
Esmeralda, es que en ese momento Ana le estaba diciendo a Abdul, usted me está engordando, balurdo. Hagamos las cosas con otra harina.
Exacto.
¿Cuál es ese aporte? No sé cuál de ustedes dos me quiera responder, porque aquí sin duda hay harina, porque pues uno no puede tener una repostería sin harina, pero hay harinas alternativas, quinoa, yuca y otras fuentes. Almendra. ¿Cómo es eso?
Así es, tenemos no solamente harina, sino una variedad de ingredientes alternativos, como lo que es en la parte de las harinas, harinas de almendra, harina de coco, harina de garbanzo, harina de quinoa, de yuca. Son harinas alternativas que no pasan por un proceso químico. Y adicional a eso tenemos lo que es endulzantes alternativos, como lo que es stevia, monfruit, que son los que más utilizamos. Ya para saborizar tenemos lo que es vainilla natural, cacao, adicional a eso lo que es nuestra materia grasa que utilizamos es aceite de coco, aceite de oliva, mantequilla ghee. Son productos que en el paladar vamos a sentir la calidad, pero es porque trabajamos con productos de calidad en este caso y que nuestro cuerpo lo van a agradecer.
Gracias Marce, gracias Julián. Gracias a todos, gracias Sergio, gracias a todos y sobre todo a Esmeralda. Gracias Esmeralda por acompañarnos.
Muchas gracias, felices de tenerlos en casa y bienvenidos siempre a Cúcuta.